El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
¿Qué tal, amigos? De nuevo les estamos ofreciendo un cordial saludo de bienvenida a este programa que, como todas las semanas, trae una síntesis de las principales noticias relacionadas con el tema de inmigración. Con mucho gusto les saluda Hernando Amaya. Los invito a que nos acompañen en esta siguiente media hora para tocar estos temas. Hoy vamos a hablar básicamente de el DACA, el programa que creó en el 2012 mediante la acción diferida el presidente Barack Obama. Atraviesa momentos difíciles, pero también hay que reconocer que los jóvenes llamados o conocidos como los soñadores o los dreamers en inglés, pues han tenido una lucha sin cuartel para mantener este estatus que los protege de la deportación. El otro tema que tenemos preparado para ustedes también tiene que ver con el estatus de protección temporal, el TPS, que cobija a ciudadanos de varios países de Centroamérica, pero también de Haití y algunos de África. Sobre este tema también vamos a tener información relevante para todos ustedes. Son personas, son familias que están pendientes de las noticias y de las decisiones del gobierno frente a estos dos tópicos, tanto DACA como el TPS. Así que los invito a que nos acompañen en esta media hora. Bueno, pues esta semana, efectivamente el 5 de septiembre se cumplió un año ya desde que el presidente Donald Trump hiciera el anuncio de la decisión que había tomado de cancelar el programa de acción diferida conocido popularmente como el DACA. Este programa, como ustedes recordarán, pues protegía a los protege aún a los jóvenes llegados en la infancia que vinieron, la mayoría de ellos, con sus padres sin tomar la decisión de venir en este país, o haberse quedado en sus países porque pues eran muy niños cuando sus padres vinieron con ellos precisamente para darles una nueva oportunidad y mejores opciones de vida aquí en Estados Unidos. El 5 de septiembre del 2017, los jóvenes Dreamers recibieron esta noticia realmente con estupor, igual que sus familias, porque había tomado la decisión de cancelar lo que el presidente Barack Obama había hecho desde el año 2012. Para ello, dio 6 meses de plazo con el propósito de que el Congreso estudiara unas leyes o normas que facilitaran una reforma migratoria o que facilitaran por lo menos el proceso de inmigración legal para estos jóvenes, calculados en un principio en unos 800,000. Después de esos 6 meses, si no había acción del Congreso, entonces ya iba a procederse de acuerdo con las normas de inmigración y se iría a deportar a estos jóvenes. Sin embargo, fueron las leyes también, las órdenes judiciales a nivel federal en distintos estados que se dieron en su momento para frenar esta decisión del presidente Donald Trump y permitir por lo menos que los jóvenes soñadores siguieran en este país. Uno de ellos, César Vargas, quien ha sido además el cofundador de Dream Action Coalition desde la ciudad de Nueva York, pues ha destacado cómo esta norma que él, esta decisión del presidente Trump, que la ha calificado como ilegal, pues justamente fue amparada por varios fallos judiciales, echando para atrás lo que el presidente Trump quería a partir del 5 de marzo del 2018, es decir, efectivo para este año. Primero fue el juez William Alsup quien ordenó desde California que el gobierno detuviera sus planes de terminar con DACA y aceptar las solicitudes de renovación, mientras se evaluaban 5 demandas que en su momento fueron presentadas. Una de ellas, ustedes recordarán, es también nuestra abogada y que nos apoya en nuestra página web de inmigración.com y también en este programa con varias entrevistas, Dulce García. Ella es abogada, además de ser Dreamer, quien reside en la ciudad de San Diego, y ella fue una de las demandantes de esta acción tomada por el presidente Trump. Se ha reclamado al Congreso que haya una salida legislativa para los soñadores, lo cual no ha sido posible, y fue entonces cuando en abril el juez John Bates de Washington D.C. se unió también a estas peticiones y consideró incluso en su momento abrir las solicitudes nuevas, lo cual pues después él mismo descartó. Y la última noticia, la más reciente, fue dada el 31 de agosto, hace algunos pocos días, la semana pasada, cuando el movimiento en defensa del DACA pues tuvo otra victoria parcial, por lo menos, cuando el juez de Texas, Andrew Hanen, declinó una petición que tenía una coalición de 7 estados para acabar de inmediato con el programa DACA, y él ha declarado que el programa puede seguir y ha dado una ventana, digamos, para que el gobierno pues responda nuevamente ante esta decisión. Lo más probable es que DACA termine siendo definido por la Corte Suprema de Justicia de este país, para lo cual pues todavía habrán que esperar varios meses mientras se produce primero la solicitud y después la decisión. Para hablar un poco más sobre ello, vamos a tener una invitada especial, una joven que precisamente es beneficiaria de la acción diferida, y pues con ella vamos a regresar en breves segundos. No se retiren, mientras tanto los dejamos con este mensaje que queremos compartir con todos ustedes a partir de esta idea de inmigración.com. Ya regresamos con nuestra invitada especial. Si usted es residente permanente en Estados Unidos y reúne los requisitos para aplicar a la ciudadanía, no lo piense más. Es hora de dar el paso y asegurar su futuro y el de su familia. Conviértase en ciudadano de los Estados Unidos y sea parte de las decisiones que nos fortalecen como comunidad mediante el voto.
Una campaña de inmigración.com. Mantente informado.
Muy bien, y como lo habíamos comentado, ya tenemos aquí a una invitada especial. Ella es una de las beneficiarias del programa DACA, como muchos otros jóvenes a lo largo y ancho del país, que en un principio fueron cerca de 800,000 jóvenes. Muy bien, agradecemos a Mayra Silvas por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Mayra, cuéntanos un poco al principio, ¿cómo, retomando, digamos, un poco la memoria, recibiste tú ese anuncio que en el 2012 hizo el entonces presidente Barack Obama a través de este programa de acción diferida para los ligados en la infancia que te favorecía a ti personalmente?
Cuando recibí la noticia, yo estaba trabajando o buscando trabajo más que nadie. Acaba de salir de la high school y empecé a buscar trabajo limpiando casas con mis familiares. Y recibí esta noticia y yo sabía en ese momento que se me iban a abrir muchas puertas. Y gracias a Dios había una amiga con la que había crecido. Trabajaba en Forms Direct y me ofreció un trabajo que ya tenía tiempo ofreciéndome el trabajo, pero por no tener papeles no podía empezar. Y resultó que cuando me llegó mi tarjeta esa misma semana, me mandó mensaje y me preguntó que si estaba buscando trabajo y que si podía trabajar ya. Y tocó que el tiempo estaba perfecto y me pude venir a trabajar.
Pues esa es una realmente noticia que para muchos jóvenes fue muy alentadora y sobre todo que les sirvió para su futuro porque les permitió trabajar pues de manera legal en ese país. Pero al mismo tiempo de que tú decidiste pues tomar esta opción de trabajo, también tuviste oportunidad de estudiar quizás la carrera que tú soñabas desde niña, desde jovencita.
Sí, también me acuerdo cuando salí de la high school que traté de ir al colegio. No era que no era posible necesariamente, pero también me cobraban más caro por las out of state tuitions, porque no, aunque hubiera vivido aquí casi toda mi vida, me estaban tratando como si fuera de otro lugar, de otro país.
Claro, porque entre otras cosas, para muchos estudiantes que no viven o no residen, digamos, en cada estado que tiene sus leyes, sus normas para estudiantes, esta es una que hace que las matrículas y los costos para estudiar, ya sea en el college o en la universidad, son mucho más altos.
Sí, sí, eso sí, hizo mucho impacto poder pagar. No que sea tan barato de todas maneras, porque tampoco no podía recibir ayuda financiera, pero sí se me facilitó mucho más pagar el costo regular.
En síntesis, podemos decir entonces que el DACA te permitió a ti como beneficiaria trabajar legalmente, pero también estudiar.
Sí, claro.
Es una de las mayores virtudes que ha podido tener este programa. ¿Qué opinas, Mayra, de las decisiones que han tomado los jueces a lo largo de este año, que se está cumpliendo? Justamente esta semana se cumplió un año desde el anuncio que hizo el presidente Trump de terminar con el programa DACA. ¿Qué piensas tú de que los jueces en diferentes lugares, jueces federales, han fallado a favor de DACA?
Pues todavía me acuerdo cuando recién escuché la noticia de que lo iban a terminar por completo, que a lo mejor no quise escuchar otra cosa. Lo único que me acuerdo es que lo iban a terminar y que ya no iba a haber manera de que se iba a quedar, que no podían luchar con que se quedara el programa. Y en ese momento sentí como que siempre he sido una persona que me gusta planear, y por más que quiera, en ese momento no se puede planear, ni sabía qué iba a pasar, ni con qué podía contar, a lo mejor cuando se me acaba mi DACA, o si lo acababan el mes que seguía, a lo mejor tenía que irme a México otra vez. Y México ha sido un lugar donde no he vivido desde que tenía 7 años, no conozco, tendría que ser una vida completa nueva. Y ahora los jueces que dicen que no, de todas maneras no están de acuerdo, no entiendo. ¿Qué podemos estar haciendo tan malo para que no puedan apoyar una decisión así?
Definitivamente es lo que siempre nos preguntamos, y a través de nuestros espacios y en nuestra página web inmigración.com, pues siempre tenemos información sobre esto. Definitivamente, para ti, cuando tienes, digamos, esa tranquilidad en este momento al tener vigente tu DACA, siempre es una sensación de riesgo, ¿verdad? Está porque pasan los días y no se sabe finalmente qué vaya a pasar. Esto, ¿cómo incide en tu vida diaria, en tu tranquilidad?
Pues ahorita, porque lo tengo vigente hasta el año que entra, siento tranquilidad porque lo tengo, pero al mismo tiempo no saber qué va a pasar después de ese tiempo que se me acabe, no saber si lo voy a poder renovar para entonces. Es planear lo que no se puede planear, y siempre es un miedo de no saber lo que pueda pasar.
¿Esperas que el Congreso definitivamente tome responsabilidad y actúe con una ley que favorezca definitivamente a ustedes, los jóvenes conocidos como Dreamers?
Sí, ojalá y sí voten al favor, porque lo único que hacemos es trabajar, ir a la escuela, no renovan las DACA si tenemos records, o no es que estemos violando leyes ni haciendo nada malo. Ojalá y sí lo aprueben y lo apoyen.
Muy bien, Mayra, pues de verdad que siempre sentimos y acompañamos a todos los jóvenes cobijados bajo el DACA. Conocemos muchas historias y de verdad que nos solidarizamos con todo esto. Y gracias a ti por haber formado parte del programa en el día de hoy, haber aceptado esta invitación. Y mucha suerte, Mayra.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, amigos, esta pues es la historia de uno de tantos jóvenes beneficiados con el programa de acción diferida. No se retiren, ya vamos a regresar. Vamos a hablar también del TPS y las decisiones que se han adoptado en estas últimas semanas, que benefician también a otra gran cantidad de personas. No se retiren, ya regresamos a Tu Voz, Tu Derecho.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigración.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com. Tu fuente informativa de inmigración.
Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Como habíamos dicho, la otra noticia que queremos destacar en este programa y ha sucedido en estas semanas tiene que ver con el estatus de protección temporal. Como ustedes saben, hay una caravana que está recorriendo 32 estados y 50 ciudades. Salió justamente de la ciudad de Los Ángeles para llegar a Washington D.C., la capital, para pedirle a los legisladores que apoyen una ley que permita una vía a la residencia permanente de todas estas personas cobijadas con el TPS. También se ha presentado un proyecto de ley al Congreso para extender el TPS hasta el 2021 y esto favorecería a cerca de 436 mil personas. Durante la parada que hizo esta caravana en la ciudad de Las Vegas tuvimos la oportunidad de conversar con varios de ellos y queremos compartir con ustedes en el día de hoy justamente lo que hablamos con Edwin Murillo. Él es uno de los activistas y líderes pro TPS del estado de Texas con quien conversamos y este pues fue justamente lo que él nos dijo acerca del TPS. ¿De dónde es usted?
De Dallas, Texas, y mi país de origen, El Salvador.
El Salvador. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Estados Unidos?
Más de 20 años.
¿Y siempre ha estado en Texas o en diferentes estados?
Al principio viví un tiempo en California y luego me mudé a Texas.
Okay. ¿Y cómo se compone en este momento su familia?
Pues mi esposa también tiene TPS y mis dos hijas nacieron acá.
O sea, tiene hijas estadounidenses.
Sí.
¿Qué opinión tiene usted ahora que ha cambiado la política con el nuevo presidente de los Estados Unidos y el TPS que cobijó a miles, a cientos de personas con la protección de ser deportados? ¿Qué opina que ahora ha cambiado todo esto y ya se anunció que va a ser cancelado?
Injusto, inhumano. La verdad que la administración Trump ha hecho blancos a aquellos que no éramos antes. Es una política discriminatoria que está destruyendo familia, va a separar familias para el año 2019 y por eso estamos en la jornada por la justicia del TPS para decirle a todos los estadounidenses la injusticia que se está cometiendo con nosotros.
¿Sabe usted cuántos miembros de su comunidad en Texas están vinculados con esta caravana?
Sí, estamos vinculados a la caravana. Estamos más de 1,000 personas a la caravana. Todo, nosotros tenemos 40 comités de base en todo Estados Unidos y en Texas tenemos una población muy grande de gente con TPS. Son 36 mil gente con TPS en todo Texas, solo de El Salvador, más 9 mil que son de Honduras. Entonces tenemos una población grande de gente con TPS que inyecta económicamente mucho a la economía de Estados Unidos.
Sí, por supuesto. ¿En esta actividad están no solamente salvadoreños, pero también hondureños y de otros países?
Sí, tenemos con nosotros haitianos que están viajando en la caravana y tenemos también gente de Nepal que se va a subir en Nueva York y también tenemos gente de Sudán.
En su momento el presidente Trump hizo un calificativo que no quisiéramos repetir sobre la comunidad de estos países. ¿Usted pensó alguna vez que un presidente de los Estados Unidos se fuera a referir así a los inmigrantes?
El presidente Trump y antes cuando era candidato para ser presidente de los Estados Unidos siempre se ha expresado mal de los inmigrantes. Tiene un patrón racista en el cual él mismo ha considerado a los europeos superiores a la gente de los países de América Latina. Más sin embargo, por la pobreza, por el color de la piel, pero la verdad que la catástrofe en Centroamérica y en América Latina y en todos los países con TPS ha incidido mucho Estados Unidos. A la pobreza de estos países se debe mucho a la incidencia de Estados Unidos. Si nosotros estamos aquí es porque Estados Unidos está en nuestro país.
Si tuviera usted la oportunidad de tener al frente al presidente Trump, ¿qué le diría?
Bueno, lo que le diría es el señor presidente de los Estados Unidos, el país es de inmigrantes. Y el ser inmigrante no es un crimen. El ser inmigrante es una necesidad humana. Porque todo ser humano busca su propio bienestar. Y si no, él no tendría millones de dólares. Él no fuera millonario actualmente. Porque él trató de superarse para tener un mejor futuro para él y para su familia. Mi familia y yo, pues no somos diferentes a eso. Queremos lo mejor para nuestra familia.
Esta caravana, el hecho de ir en varias semanas atravesando el país, diferentes ciudades, pasando incomodidades, es un esfuerzo muy grande. ¿Qué van a pedirle ustedes en Washington a los legisladores?
Que tomen acción. Es una irresponsabilidad del Congreso de los Estados Unidos. Después de 20 años, un Congreso que no mira la política exterior, que está centrado en la política interna de un país y no se da cuenta de la catástrofe que causaron en Arizona con la SB 1070, en donde parte de la desaceleración económica de Estados Unidos vino por lo que estaban haciendo, el rape que estaban haciendo en Arizona, y no se dan cuenta que lo que están haciendo ahora es lo mismo, porque nosotros somos fuerza, somos un músculo fuerte en la economía de Estados Unidos. Entonces el Congreso está dejando pasar todas estas cosas, y la inacción del Congreso está provocando que la economía de Estados Unidos se venga abajo, porque la comunidad tepeciana aportamos más de 62 millones de dólares al año en pagos al Seguro Social y Medicaid, y en 10 años nosotros vamos a insertar a la economía más de 10 mil billones de dólares. Entonces eso quiere decir que no estamos aquí solo por estar, eso quiere decir que formamos parte de una sociedad en la cual nos hemos adaptado y también aportamos económicamente.
¿Usted tiene fe, tiene confianza en que los legisladores van a lograr debatir y pasar una ley que les permite tener la residencia permanente?
La verdad es que deben de hacerlo. Ajá. Y esto no es a las elecciones de midterm o algo, porque el problema de migración es un problema serio. El DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, no tiene pie ni cabeza. La secretaria Nielsen no tiene control sobre ICE, no tiene control sobre Border Patrol, no hay control de los jueces en inmigración. Es un laberinto, es un limbo en el cual migración no tiene ni pie ni cabeza. Entonces el Congreso debe tomar acción para solucionar todo esto que está podrido, está quebrado, está roto. Entonces están haciendo daño a miles de personas internacionalmente con inmigración. No hay un país que se vea mal como Estados Unidos. En Europa son 60 días y las personas, si están 60 días detenidas en un centro de detención, estas personas vienen a formar parte de Europa o del país al cual llegaron. En Estados Unidos la gente pasa años en los centros de detención porque le conviene a este gobierno, porque de ahí ellos están financiando cárceles privadas. O sea, es una barbaridad lo que están haciendo con la gente migrante.
Ahora, usted como dirigente de este movimiento para el TPS, ¿qué piensa? ¿Hay un plan luego de que visiten los legisladores, y si pasa el tiempo y no hay ninguna solución y se acerca el tiempo en que tengan que salir del país, ¿qué van a hacer? ¿Qué otra actividad piensan realizar?
No, llegado el momento, imagínate, yo creo que si es una disyuntiva entre si corrértele a ICE o corrértele a las pandillas, creo que para el caso viene siendo lo mismo. Entonces es la separación de la familia la que nosotros estamos previendo, y la pregunta no es para los tepecianos, la pregunta es para la administración Trump, porque el Departamento de Seguridad Nacional dijo se termina el TPS el 9 de septiembre para los salvadoreños, el 5 de enero para los nicaragüenses. Dijo que se terminaba, pero nunca dijo qué va a pasar con ella. Nunca nos dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer esto con ustedes. Solo lo terminó, pero no dijo qué va a pasar con nosotros. Entonces sería la pregunta para ellos. Oiga, ¿qué van a hacer ustedes con esta gente? ¿Verdad?
Bueno, bien, pues mucha suerte, lo único que queda por desearles, ¿no?
Ok, muchas gracias, y seguiremos en pie de lucha hasta alcanzar la residencia permanente.
Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo a Edwin Murillo, así como muchos otros beneficiarios del TPS que se encuentran en este momento en trayecto para llegar a la capital de los Estados Unidos y pedir una solución permanente para los tepecianos. De esta manera, queridos amigos, llegamos al final de otro programa de Tu Voz, Tu Derecho. Les recordamos que siempre visiten nuestra página de inmigración.com y nuestras redes sociales como @inmisión, donde tenemos la actualidad informativa. Los esperamos dentro de 8 días. Feliz fin de semana.
Y ahora usted está mejor informado. Pase la voz. Esta y todas las semanas estaremos con usted en Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com. Hecha por inmigrantes, para inmigrantes, pensando en usted. Manténgase informado.
Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.